Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional. Solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es miércoles 22 de enero de 2025 y en La Fórmula es. Esta es la actualidad en la información deportiva.
RadioFórmula.mx.
Abandona el timón. Martín Anselmi estaría dejando su puesto como técnico de Cruz Azul. Su siguiente destino sería el fútbol de Europa.
ClaroSports.com.
Se busca maquinista. Cruz Azul ya barajea nombres para la dirección técnica. Efraín Juárez, Jaime Lozano y Robert Dante Siboldi, las principales cartas.
FoxSportsLA.com.
Cierre amargo. La selección mexicana cayó 2-0 ante River Plate y culminó su preparación previo al Final Four de la Nations League.
Mediotiempo.com.
Super Santi. Con un doblete de Santiago Jiménez, Feyenoord derrotó 3-0 al Bayern Múnich dentro de la Champions.
Esto.com.mx.
Goleada blanca. El Real Madrid derrotó 5-1 al Salzburgo y se afianzó en los lugares de eliminatoria, no así en los directos, donde Liverpool sigue mandando en la tabla general. Por otro lado, el Paris Saint-Germain derrotó 4-2 al City y lo puso fuera de la eliminatoria. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera...
¿Cómo están? Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos. Miércoles 22 de enero, 2025, 5 de la tarde con 2 minutos, hubo Champions. Santi Jiménez hace 2, uno de penal, el otro un golazo, un control muy bueno, un servicio muy largo que controla arrancando desde medio campo y hace un gran gol al Bayern de Múnich y gana el Feyenoord 3-0 al Bayern. 3-0 y se está metiendo entre los calificados el equipo donde juega Santi Jiménez y compañía. Señor Bura, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, alrededor de ¿cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a platicar acerca de el Salón de la Fama del Béisbol de Grandes Ligas, de los nuevos miembros, entre ellos Ichiro Suzuki, que se convierte en el primer pelotero nacido en Japón que entra al Salón de la Fama de Grandes Ligas. También vamos a platicar acerca de las semifinales del Abierto de Australia, ya quedaron en hombres y en mujeres, y también camino a las finales de conferencia de la NFL de este domingo.
Y también tu Cruz Azul se queda sin técnico, Enrique.
Pues sí, lo que faltaba, ¿verdad? No puedes conseguir el título y ahora te quedas sin Anselmi. O sea, lamentable que de hecho se mencionaba que Botafogo lo estaba buscando, al igual que lo hicieron con Jardine. Eso no prosperó, pero ahora parece que se va al fútbol de Europa.
Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Raúl, Enrique, buenas tardes a la gente que nos acompaña. Triunfo de oro del Feyenoord, Raúl, ¿no? No solo por el hecho de ganarle al Bayern Múnich, es lugar 11º en la tabla de la Champions, todavía con posibilidades de meterse en los 8 primeros, que hay que recordar que los 8 primeros libran la primera fase de playoff, así que un triunfo de oro. El Real Madrid cumple 5-1, y el tema del City, que hoy está fuera de la fase playoff, recibe al Brujas en la última fecha. Si gana ese partido califica, pero la temporada del Manchester City sigue siendo un desastre.
La noticia del día fue, sin lugar a dudas, que se destapó lo de Anselmi para ir al Porto. Ya estaremos platicando cómo viene esto y qué es lo que está pasando, pero vamos primero con Beto Campos, que nos tiene esta pieza.
21 de diciembre de 2023 fue la presentación de Martín Anselmi con Cruz Azul, después de un paso por Independiente del Valle de Ecuador, segundo equipo en su trayectoria donde ganó 4 títulos, repartidos en una Sudamericana, una Recopa Sudamericana, una Copa de Ecuador y una Supercopa de Ecuador. Dicho palmarés fue suficiente para que la directiva celeste se hiciera de los servicios del argentino, con la consigna de ser campeón.
Rápidamente nos alineamos, rápidamente... hemos sentido conexión, y luego cuando uno se empieza a interiorizar de lo que es Cruz Azul, de lo que es el fútbol mexicano, creo que la decisión fue muy fácil.
Para lo que fue el Clausura 2024, Anselmi sorprendió a propios extraños, terminando la fase regular en segundo lugar. Esto con 10 victorias, 3 empates y 4 derrotas, teniendo una diferencia de 9 tantos a favor. Incluso Uriel Antuna fue campeón de goleo con 8 dianas. Para lo que fue la liguilla de aquel torneo, la máquina de Anselmi dejó fuera a Pumas en cuartos de final, Monterrey en semifinales. Sin embargo, el América le terminó por arrebatar el sueño de levantar el título en la gran final. En el Apertura 2024 impuso una marca de puntos con 42, después de 13 victorias, 3 empates y una sola derrota. En la fiesta grande, Xolos puso en aprietos a la máquina, dentro de los cuartos de final. Y en semifinales, de nueva cuenta, América volvió a ser una pesadilla. El conjunto celeste fue eliminado en un juego de antología. Martín Anselmi fue parte fundamental para la conformación del plantel, gastando una cifra que ronda los 70 millones de dólares, siendo Lucas Romero el último jugador presentado de manera oficial.
Bueno, sí, obviamente tenía oferta de varios equipos, pero bueno, cuando me llamó Iván, me llamó Martín, bueno, la verdad que fue algo que bueno, me tuve muy buenas vibras.
El futuro de Martín Anselmi estaría en el Porto de Portugal, dejando el proyecto de Cruz Azul a un lado, con un balance de 46 encuentros, 26 victorias, 10 empates y 10 partidos perdidos.
Es decir, que cuando nos vayamos de Cruz Azul, hayamos dejado una huella en varios aspectos, y que el hincha se sienta representado por lo que hace el equipo dentro del campo de juego. Ese es nuestro principal objetivo.
Para la Fórmula es Alberto Campos.
Dice, cuando nos vayamos de Cruz Azul, dejar una huella, pues la dejó. Dejó huella ahora que se va de Cruz Azul, de poca seriedad. Esta historia, Enrique, Raúl Eduardo, empieza en noviembre. En noviembre nadie se había enterado, pero ahí empezaron las pláticas del Porto con Anselmi. Y bueno, después de esto, ya el lunes pasado le comunicó Anselmi a la directiva que dirigía al Puebla y se iba. Y el asunto es que le dijeron, oye, pero ya sabemos las molestias, porque no sabía nada, y molestias lógicas. Y resulta que hay 3 cláusulas de rescisión en Cruz Azul. La primera, que es de 8 millones de dólares, es para equipos mexicanos. La segunda, que es para equipos de ¿cómo lo llamaremos? No tops de Europa, es de 5 millones de dólares. Ahí está el Porto. Y si viniera una selección o un equipo top de Europa, sería de 3 millones. O sea, que si el Porto da los 5 millones, adiós. Lo que sí es un hecho, Enrique, Raúl Eduardo, es que ya no te puedes quedar con un técnico en esta situación. O sea, van a tener que llegar a un arreglo con el Porto, porque cómo, a ver, si no da los 5 millones, ¿cómo lo vas a obligar a sentarse ahí, no? Esto no habla bien de Anselmi, habla poca seriedad, pero me parece que ya está fuera, Enrique.
Sí, yo también lo creo, y tiene que ver con la presión de las cláusulas de rescisión que mencionabas, y recordamos a Fernando Gago, ¿no? También recientemente, que igual abandonó el proyecto del fútbol mexicano para irse a otro balompié. Y lo de Anselmi, pues es lamentable, y no voy a hablar acerca de esta cuestión de quizás dejar botado a Cruz Azul cuando el torneo ya está iniciado, y que además Cruz Azul no ha empezado bien, porque son 6 puntos disputados, solamente han ganado 1. Yo no sé si es que pues el ambiente allá adentro tiene que ver con esto de que pues ya se sabría que se va Anselmi, en fin, pero pues sí logró regresar a Cruz Azul a los primeros planos, en donde no estaba desde hace tiempo, donde llegaron a perder un par de encuentros importantísimos contra el América, en donde parecía que Cruz Azul ahora sí podía y no pudo. Y la cuestión es, bueno, se va Anselmi, y entonces ahora quién llega. Escuchamos a José Luis Cuevas con alguna baraja de posibilidades, pero pues no sé, yo creo que no sería lo mismo.
No, es un golpe durísimo para Cruz Azul, uno más para la afición de Cruz Azul, que caray, ¿cómo ha sufrido la afición de Cruz Azul? Hace poco hay que recordar aquel título en el 2021 de la mano del proyecto de Álvaro Dávila, que termina saliendo inexplicablemente. Ahora la afición y el equipo ilusionados con Anselmi, se va otra vez la afición de Cruz Azul a sufrir sin estadio, van a jugar a Ciudad Universitaria. A mí lo que me parece incomprensible es que habiendo estado ya en pláticas con el Porto y planeando y buscando su salida, se haya involucrado tanto y haya pedido refuerzos que llegaron a este torneo, ¿no? Porque Cruz Azul gastó 31 millones de dólares en este mercado con jugadores que pidió, y bueno, ya escuchábamos a Lucas Romero, ¿no? Anselmi le habló a Lucas Romero, ¿no?
Increíble, increíble. Estaba escuchando a los colegas, compañeros, buenos amigos de ESPN, Radio Fórmula, y decía Huerta que hizo una cuenta ahí muy bien elaborada. Y son más de 100 millones de dólares lo que ha gastado Cruz Azul desde que llegó Anselmi. 100 millones de dólares. Es un
Iván Alonso. Que ha
gastado. Sí, claro. ¿No? Sí, pero desde que llegó Anselmi, de la mano de Iván Alonso, se ha gastado este dineral, ¿no? Un dineral. Yo no sé. Ahí habrá que seguirlo con lupa todo lo que está pasando. Pero, oye, si te cumplieron todo, Enrique, ¿cómo dejas a tu equipo botado, no?
Pues sí, y sobre todo. Yo creo que hay que hacer las cosas bien, y mencionabas que esto es una historia que viene desde noviembre, y bueno, pues en ese momento, cuando ya estabas encarando la finalización del torneo anterior, pues es cuando pues debiste haber dicho, ¿saben qué? Ya no pienso regresar, pero ahora pues ya está esto encaminado, ya tienes, como se mencionaba, contrataciones en el equipo, ya gastaste el dinero para que venga otro técnico que a lo mejor no son de su perfil y que ya vas a encarar la jornada número 3. Es lamentable.
Sí, después de la pausa, es un buen tema, platicamos un poquito más de esto antes de ir a Europa con la Champions. Regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad.
Tijuana,
Baja California,
en 950 de AM. León, Guanajuato, en 101.1 de FM. Y Morelia, Michoacán, en 105.1 de FM.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si te perdiste nuestra transmisión, no te preocupes. Ahora también puedes escucharnos en Spotify, en el podcast de Radio Fórmula. La fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia.
Una vuelta por el fútbol internacional.
Iniciamos en Italia, donde el AC Milán confirmó la llegada de Kyle Walker, proveniente del Manchester City. El lateral inglés llega a préstamo hasta final de temporada con una opción de compra de 5 millones de euros. Por ahora se espera que pase las pruebas médicas y poder debutar este fin de semana. Y su salida del Manchester City será después de ganar 17 títulos con los Citizens. Nos vamos a Arabia Saudita, donde Cristiano Ronaldo se destapó con un doblete esta mañana en la victoria del Al Nassr ante Al Khalid. Con estos dos tantos, Cristiano tomó la cima de goleadores en la Liga Árabe con 13 unidades y alcanzó la cifra de 918 goles en su carrera, y se ubica 82 de llegar a las 1000 anotaciones en total. Seguimos en Arabia Saudita, donde medios locales informan que el Al Ahly estaría dispuesto a romper el mercado de fichajes y ofrecer 350 millones de euros al Real Madrid por el fichaje de Vinicius Jr. Cabe señalar que la cláusula del brasileño es de 1000 millones de euros, cantidad que en Arabia no están dispuestos a pagar. Cerramos en Argentina, porque Keylor Navas hizo oficial su llegada a Newell's Old Boys, club al que llega después de su paso por Europa con Real Madrid y Paris Saint-Germain. Me siento con ganas y muy feliz de afrontar este desafío. Gracias a Newell's por la confianza y por apostar por mí, se lee en una publicación del arquero tico en sus redes sociales. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos.
Y ya para cerrar lo de Cruz Azul, estaba escuchando los diferentes candidatos que dan algunos medios. O sea, escuché que por ahí alguien decía Siboldi no regresa a Cruz Azul. O sea, después de aquella historia de 4-0-4-4 y como salió de Cruz Azul y con el señor directivo de Cruz Azul acusándolo Velázquez. De que había vendido, etcétera, no regresa, es uno. Diego Alonso es primo de Iván Alonso, pero si quieren seguir con el mismo estilo de juego que tiene Cruz Azul, el estilo de Anselmi, apretar, dinámico, Diego Alonso no es el técnico. Y bueno, pues yo pienso que un candidato muy serio es Vicente Sánchez. ¿Por qué? Porque Vicente Sánchez dirige a la Sub-23 y Vicente Sánchez es compadre de Iván Alonso, que es el que escoge el técnico. Entonces, por ahí yo pienso, Enrique, que pudiera llegar el técnico de Cruz Azul con Vicente Sánchez, que nunca ha dirigido en primera, ¿eh? Ha dirigido a la Sub-23 nada más.
Claro, pero bueno, finalmente es de las entrañas y conoce la organización y pues era un gran jugador, jugador ofensivo. Vamos a ver si es que se puede mantener esa misma cuestión. Yo por ahí mencionaba también hasta Efraín Juárez, pero me parece que puede ser una buena opción para tener continuidad en el proyecto que han tenido y particularmente con la cuestión de los jugadores que ha traído Cruz Azul para este torneo.
Sí, Efraín podría ser otro candidato, ¿eh?
Sí, pero yo creo que si el que sigue tomando las decisiones y el que sigue manejando todo es Iván Alonso, mucho chance para Vicente Sánchez.
Yo creo que sí. Vamos a ver qué pasa con Cruz Azul. Duro golpe para los aficionados. Vámonos a España con Dani Gironès. El Madrid no solamente ganó, goleó. Adelante, Dani.
Un saludo, Raúl, compañeros de la Fórmula ES. Final de Champions trepidante a falta de una sola jornada. El Real Madrid goleó al Salzburgo, que llegaba ya eliminado, pero que al principio no le perdió la cara al partido. Que incluso estuvo a punto de marcar, pero dos latigazos de Rodrigo dejaron ya el partido finiquitado. Esto es lo que dijo Rodrigo al finalizar el partido.
Bueno, pero no pasa nada, aquí jugamos por el equipo y da igual quién sea quien gane este trofeo, ¿no? Yo estoy contento por él también, ha merecido también, ha marcado dos goles, está siempre bien. Y bueno, es seguir así, seguir marcando goles, seguir ayudando al equipo, seguir ganando, que es lo más importante.
Finalmente 5-1, escuchamos a Vinicius, que ya lleva 101 goles con el Madrid y fue MVP del partido.
Sí, porque tenía la sensación que no he podido hacer un buen partido desde la primera parte. Una tarjeta ahí que me quedo fuera del próximo partido, pero gracias por quien ha votado por mí. Creo que Rodri se lo merecía por el partido que ha hecho, Jude también y muchos otros jugadores, pero estoy contento con la victoria. Y con los goles hasta jugando mal.
Los dos otros resultados destacados en esta jornada fueron el Paris Saint-Germain 4, Manchester City 2, con un Luis Enrique que manda momentáneamente a Guardiola fuera de la Champions. Y el otro, gran victoria del Feyenoord frente al Bayern por 3-0, con dos goles de Santi Jiménez, el primero de un golazo y el segundo de penal. Esto dijo Santi Jiménez al finalizar el partido.
Veremos qué pasa, creo que son semanas claves. Yo todo lo dejo en manos de Dios, yo no me desconcentro por esas cosas, trato de enfocarme en lo importante, en lo que da, y lo que da ahora es estar en Feyenoord, disfrutar este momento, esta victoria, y nada, mientras me toque estar aquí voy a defender este escudo a muerte. Yo creo que si yo le puedo dar un consejo a los jóvenes es que si tienen la posibilidad de salir, salgan. Pero yo creo que hoy en día, al final, ni siquiera está en la mano de los jóvenes, ¿no? Yo creo que si le preguntas a cada uno de ellos si quiere salir, obviamente te van a decir que sí. Hoy creo que en la liga hay muchas trabas para salir y a veces también la gente se queja mucho cuando un jugador sale de mala manera, quedando 6 meses de contrato, pero al final es la única manera.
La última jornada se disputará el próximo miércoles, día 29 de enero, en horario unificado. Se disputarán los 18 partidos. Desde Europa, Daniel Gironès.
El asunto aquí en las declaraciones, Enrique, Raúl Eduardo, de Santi Jiménez, es que antes del partido salió una nota en México, en Europa también, que el Milán lo quiere para allá, para este mercado que todavía está abierto. Sería un duro golpe para el Feyenoord.
Pues sí, bueno, pero recordamos también que hace unos cuantos meses tuvo la oportunidad de ir al fútbol de Inglaterra, no lo hizo, prefirió quedarse con el Feyenoord, que por cierto está en este momento todavía peleando la posibilidad de meterse a los octavos de final dentro de la Champions, no quedar dentro de los lugares del 9 al 24 que tienen que ir a los 16avos de final, pero pues ya se presentó la oportunidad de ir a Inglaterra y no la tomó. Vamos a ver si ahora sí se iría a Italia.
Gran partido del Feyenoord y muy flojito el Bayern Múnich. Vincent Kompany, qué trabajo le está costando el Bayern. Al final ganó el Feyenoord fácil. Y lo del Milán, es un equipo de mucha prosapia el Milán, de los más tradicionales de Europa. Ahora anda muy bien, está en los 8 primeros lugares. Pero para un delantero nunca es fácil Italia, ¿eh?
No,
nunca es fácil, ¿no? Yo creo que, digo, al final hay que ver si se da la oferta, pero si es. Está como para pensarse bien y ver si no llega una nueva opción de la Premier para Santi, ¿no?
Bueno, pues mientras tanto, el día de ayer el River Plate de Argentina le gana a esta selección juvenil de México por 2-0. Podríamos decir que es normal, ¿no? Lo que vimos. Bueno, yo creo que hasta nos salió barato. Nos salió barato porque el primer tiempo ni siquiera agarramos el balón. El equipo mexicano contra un equipo que presentó a todas sus estrellas. Ya el segundo tiempo hubo muchos cambios y finalmente termina 2-0. Un entradón en el estadio de River. Y bueno, pues hay gente que, por ejemplo, el Vasco terminó diciendo, la gira me gustó. Yo pienso, con todo respeto, que esta gira para el objetivo del Mundial 2026 no sirvió para nada. Para nada. ¿Que le sirve a los jóvenes? Sí, le sirve a los jóvenes. Pero dudo que estos jóvenes estén en el 2026.
Pues sí, sirve para el Mundial, pero quizás del 2030. Pero bueno, pues efectivamente para el Mundial que tenemos ya el año que entra, pues definitivamente no sirve de nada. Galoppo, que por cierto hace el primer gol a balón parado, iniciando apenas el minuto 7 y después un golazo de Borja, el colombiano, de fuera del área, y con ello los argentinos se llevan la victoria 2-0, un equipo que careció de orden, que careció de llegada, muy distinto a este partido de la semana anterior en contra del Inter de Porto Alegre.
Le servirá al Vasco para ver 3-4 jugadores, ¿no? Para ver si los puede llamar cuando sea necesario suplir a alguien. Me gustó Andrés Sánchez, ¿eh? Andrés Sánchez anda bien en la liga y ayer mostró bastante personalidad en la cancha de River. Nada que hacer en los 2 goles, absolutamente nada que hacer, pero sobrio, otros disparos que le hicieron sin dar rebote. Anda bien Andrés Sánchez, a mí me parece que puede entrar en esa listita de los arqueros
De algo de lo positivo son los dos porteros, tanto Tala Rangel como Andrés Sánchez, creo que cumplieron. Pero yo insisto, si el objetivo es el Mundial de 2026 y todos los que van a estar en el 2026 se quedaron, pues realmente la gira no sirve de nada. Es una gira muy mal planeada esta. O sea, qué diferencia si hubieran ido aún sin los de Europa todos los que realmente van a estar con posibilidad de estar en el 2026. Pero en fin, habrá que buscar mejores opciones para el futuro, para este equipo mexicano, y qué bueno por algunos jóvenes que se mostraron bastante bien, ¿no? Ahora, que nos ganó River, nos ganó, tenía que ganar, porque es un equipo lleno de figuras y aquí tenemos puros chavos. Regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Multilínea Ciudad de México y área metropolitana 55-52-79-22-93 y 55-52-79-57-93, abriendo la conversación.
En los deportes.
En el béisbol de la Liga Mexicana del Pacífico se jugó el primer capítulo de la final por el título, con victoria para Tomateros de Culiacán por pizarra de 3-2 sobre Charros de Jalisco en el estadio de Tomateros, con Audrey Summer de Spain laborando en 7 entradas y un tercio, permitiendo 5 hits y 2 carreras, además de ponchar a 6. Escuchamos al pitcher cubano.
Ellos son buenos bateadores. Allá en Guadalajara pues batean muy bien, son un gran equipo y pues hoy tuve que hacer los ajustes yo para poderlos dominar, porque tienen una gran alineación, son un gran equipo, van a dar batalla. O sea, hoy nos llevamos nosotros la victoria, pero pues es una, o sea, no significa nada todavía. Es bueno empezar delante, pero va a ser una serie bien reñida, dos grandes managers y dos grandes equipos, dos grandes aficiones, y pues esperemos que los juegos sean así, pero que sigan yendo de nuestro lado.
En el automovilismo de la Fórmula 1, el piloto británico Lewis Hamilton rodó por primera vez en el monoplaza de Ferrari en el circuito de Fiorano en Maranello, dando inicio a su nueva etapa con el equipo italiano en una jornada marcada por la niebla. La escudería ha dado a conocer que el nuevo monoplaza para la temporada 2025 se presentará oficialmente el próximo 19 de febrero en la misma pista para que los dos pilotos, tanto Hamilton como Charles Leclerc, puedan probarlo por primera vez antes de la pretemporada. Y en el básquetbol, la selección mexicana se prepara para la tercera ventana de clasificación a la AmeriCup de la FIBA, donde se enfrentarán a Nicaragua el 21 de febrero y el 24 ante el seleccionado de Canadá en San Luis Potosí. Escuchamos al coach nacional Omar Quintero.
Pues dejar un legado, ¿no? México no ha calificado a dos campeonatos del mundo seguidos. Ese es nuestro primer objetivo. Y el otro es regresar a Juegos Olímpicos. Creo que estamos haciendo un cambio de era, un cambio generacional, porque se está haciendo un trabajo desde abajo.
Señor Burak.
Raúl, bueno, pues hay varias cosas que platicar. Una de ellas tiene que ver con el Abierto de Australia, que está prácticamente ya en su ronda de definición, y ya tenemos también las dos semifinales varoniles. Yannick Sinner, el italiano, el número uno en la siembra, le gana fácilmente a Alex de Minaur, que era el número ocho en la siembra. Los parciales fueron 6-3, 6-2, 6-1, y estará enfrentando a Ben Shelton de Estados Unidos, que le gana en cuatro sets a Lorenzo Sonego de Italia, 6-4, 7-5, 4-6 y 7-6. Así que las semifinales será Ben Shelton en contra de Yannick Sinner y Novak Djokovic frente a Alexander Zverev. Y en damas, gana su partido Iga Swiatek, la tenista polaca, se impone por 6-1, 6-2 a Emma Navarro de Estados Unidos. Y en el otro partido, Madison Keys de Estados Unidos se elimina a Lina Svitolina por 3-6, 6-3, 6-4. Irá entonces Swiatek en contra de Keys y Arina Sabalenka frente a Paula Badosa. Son los duelos de semifinales del Abierto de Australia. Bueno, por otro lado, platicar acerca del béisbol de Grandes Ligas, porque se van a conocer a los nuevos miembros del Salón de la Fama, y es interesante la historia de cada uno de ellos, porque está Ichiro Suzuki, que se convierte en el primer beisbolista nacido en Japón que entra al recinto de los inmortales. Ahora, se quedó a un solo voto de que fuera una decisión unánime, recibió 393 de 394 posibles para el 99.7%, se requiere de 75% para entrar. Tuvo 99.7. Yo no sé por qué un periodista no votó por él. Muchas veces es desde que te cae mal hasta que a lo mejor te hizo una mueca, o a lo mejor porque dicen, bueno, este va a entrar seguro y mejor doy mi voto para alguno otro que puede estar ahí en la tablita para mantenerse dentro de la lista para seguir siendo considerado para entrar al Salón de la Fama. Solamente ha habido uno que ha entrado de manera unánime, que fue Mariano Rivera, que un gran pelotero, por supuesto, quizás el mejor cerrador de todos los tiempos, no es el mejor beisbolista de la historia, pero bueno, jugadores como Tom Seaver, como Ken Griffey Jr., como Derek Jeter, para hablar de los más recientes, no entraron de manera unánime, y siempre porque hay alguien por ahí que da la nota. El caso es que Ichiro, con una gran, gran carrera en las mayores, él llega hasta los 27 años porque tuvo que cumplir con su elegibilidad en el béisbol japonés. En 2001 fue novato del año, jugador más valioso, por supuesto que también fue de impacto inmediato con los Marineros de Seattle, una campaña en la cual ganaron 116 partidos, que es la marca en una temporada, y además pues tuvo en una campaña más de 260 hits. Ichiro, que tuvo en Grandes Ligas 3089 hits, y en el béisbol de Japón tuvo también una muy muy buena cuota, 1278, 4367 hits en su carrera, más inclusive que el mismísimo Pete Rose, y los Marineros anuncian que van a retirar su número 51. También va a ingresar Sisi Sabathia, muy buen pitcher con Milwaukee, con Cleveland, con los Yankees. Él tuvo el 86.8% de los votos, más de 3000 ponches, ganador del Cy Young, ganador de Serie Mundial con los Yankees de Nueva York en 2009, y Billy Wagner, que tuvo el 82.5%, un pitcher que principalmente estuvo con los Astros de Houston, el octavo relevista que ingresa al Salón de la Fama, vamos, octavo pitcher que su labor principal era ser relevista, y además se convierte en el primer zurdo que entra al recinto de los Inmortales. Así que, pues una generación interesante, Raúl, Eduardo, Ichiro, Sabatia y Wagner al Salón de la Fama.
Oye, Enrique, sí llama la atención lo del periodista este que no votó por Ichiro. Yo no sé si pueda ser también por ahí un tema de racismo, ¿no? Porque está sumamente raro, ¿no? Y te pregunto, Enrique, ¿pueden entrar más de tres o tienen que ser tres nada más?
Pueden ser más de tres, siempre y cuando tengan el 75% de los votos.
Okay. Fíjate que si hubiera sido en México, yo sabría quién fue el que votó en contra, ¿eh?
Me vinieron varios nombres a la cabeza, pero bueno, no uno directo. En fin, bueno, pues esto en cuanto al Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Y bueno, ya escuchábamos a Betsabe hace un momento sobre la final de la Liga del Pacífico, la victoria de ayer de Tomateros 3-2 sobre los Charros de Jalisco. Tomateros que hizo de a cuentagotas sus tres carreras, y más adelante vendrían dos en la octava de Charros, sin embargo no les alcanza. Hoy también en Culiacán va a ser el juego número 2 de la serie final de la Liga del Pacífico. Y por otro lado, también platicando acerca de la NFL, desde luego hay varias cosas. Primero, los Patriotas de Inglaterra, que tienen muchos aficionados aquí en México, ya se sabe que Mike Vrabel va a ser el entrenador en jefe. Josh McDaniels regresa como coordinador ofensivo, trabajó muchos años con Tom Brady, pues ahora va a trabajar con Drake May, que tuvo una muy buena campaña de novato. Van a tener también a Terrell Williams como coordinador defensivo, que era el entrenador de la línea defensiva de los Leones de Detroit, también se encargaba de la coordinación del ataque terrestre. Los Jets de Nueva York tienen nuevo entrenador en jefe, y es Aaron Glenn, que era el coordinador defensivo de los Leones de Detroit, de manera que los Leones se quedaron sin sus dos coordinadores. Ben Johnson ahora es el entrenador en jefe de Chicago, y Aaron Glenn es el entrenador en jefe de los Jets de Nueva York, que tienen ahora su decimoctavo entrenador no interino al frente de la escuadra. Y hay una historia interesante, porque Glenn fue tomado en la primera ronda del draft del 94 por los Jets de Nueva York, jugaba en la defensiva secundaria, y se convierte también en el segundo jugador de los Jets en más adelante ser entrenador jefe. El otro había sido Walt Michaels, que dirige a los Jets en 1977. Una carrera interesante con 5 equipos como jugador. Se retira, por cierto, con los Santos de Nueva Orleans. Ahí empieza a trabajar como asistente y ahora llega a los Jets, que el año pasado tuvo marca de 5 ganados y 12 perdidos. Ahora llega un equipo que la última ocasión que estuvieron en el top 10 de puntos anotados fue en 2010, que tiene 14 temporadas sin calificar a la postemporada. Es la peor racha de los 4 grandes deportes en los Estados Unidos. La última vez que estuvieron para ganar su división fue en el 2002, y la última vez que tuvieron un mariscal de campo de más de 4.000 yardas fue en 1967. Así que menudo paquete para Aaron Glenn. Vamos a ver inclusive qué es lo que pasa con Aaron Rodgers si es que regresa como mariscal de campo de este equipo. Y bueno, el fin de semana, el domingo, los dos juegos de campeonato de conferencia. A las 2 de la tarde la final de la Nacional, Filadelfia contra Washington, y a las 5:30 la final de la Americana, Buffalo en contra de los Jefes de Kansas City. Y hay cosas interesantes, porque de entrada el Washington en contra de Filadelfia, rivales de la misma división, y que se enfrentaron en un par de ocasiones. La primera fue en la semana 11. Filadelfia ganó 26-18 con Saquon Barkley, que estuvo espectacular con 146 yardas terrestres y un par de anotaciones. Y luego en la semana 16, cuando se conmociona Jalen Hurts, el mariscal de campo de Filadelfia, ganó Washington por 36-33. De hecho, Jalen Daniels, el mariscal de campo de Washington, tuvo 5 pases de anotación y 3 fueron en el cuarto. Desde el 2002 hay 5 ocasiones en las cuales se han enfrentado rivales divisionales para definir un juego de campeonato. De los 4 anteriores, en 3 el campeón divisional se llevó la victoria, es decir, siguiendo ese patrón sería el equipo de las Águilas de Filadelfia, y los 4 ganadores de esos 4 duelos anteriores fueron a ganar el Super Bowl. En el 2021 lo hicieron los Carneros, en 2013 lo hace el equipo de Seattle, 2010 los Empacadores de Green Bay y 2008 los Acereros de Pittsburgh. Así que fue muy interesante este enfrentamiento. Mañana regresaremos, por supuesto, acerca del de Josh Allen en contra de Patrick Mahomes, ahora Eduardo, de Kansas City contra Buffalo.
Una pausa, no se vaya, regresamos.
La fórmula es Orbañanos en tu ciudad. Querétaro, Querétaro en 88.7 de FM. Y en Cancún, Quintana Roo por 740 de AM y 92.3 de FM. Abriendo la conversación.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Seguimos con más comentarios, análisis y entrevistas. Aquí, en La Fórmula es Orbañanos.
Abriendo la conversación.
Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 4 de la Liga MX Femenil con la goleada de Rayadas 5-1 sobre Puebla. Pachuca le pegó de visitante a Mazatlán 2-0. León y Tigres igualaron a 2 tantos en el Bajío. Juárez repartió puntos con el empate a 1 con Pumas en la frontera. Atlético de San Luis venció a Tijuana en el Alfonso Lastras 2-0. Toluca cayó sorpresivamente en el Nemesio 10 ante Querétaro 1-2. Y Cruz Azul igualó 1-1 con Chivas en las instalaciones de la Noria. Escuchamos al estratega de las Celestes, Diego Testas.
Después de que ves el partido, decís que perdimos 2 puntos porque realmente fuimos superiores. Pero en los papeles, Guadalajara es un mejor equipo que Cruz Azul. No se notó en la cancha. Entonces, con esa sensación nos quedamos. Hoy le dimos batalla a un equipo que generalmente clasifica a liguilla. Entonces, en definitiva, estamos contentos con el resultado.
Las Águilas del América derrotaron a las rojinegras del Atlas 3-0 en el Jalisco. Y la jornada 4 de la Liga MX Femenil culminó con la victoria a domicilio de Necaxa 3-2 sobre las guerreras de Santos en la comarca lagunera.
Oye, Raúl Eduardo, ¿cómo viene la siguiente fase de Champions? Porque hay gente que no le agarra la onda todavía. Por ejemplo, hace un momento hablábamos de que el Manchester City en este momento está fuera y que tiene un partido y ahí puede meterse a dónde.
Clasifican de entrada, los 8 primeros lugares van directo a octavos de final. Ya no juegan la fase de playoff o 16avos de final. Del lugar número 9 al 24 juegan una etapa de playoff, que son partidos de ida y vuelta. Ahora, no es sorteo directo. Depende de en qué lugar quedes de la liga para ver contra quién te toca jugar.
Es ¿de la decir, liga de tu liga?
No, de esta pequeña liga que se llama ahora la Champions. Es decir, el noveno lugar va a jugar contra el 23 o el 24. Así va a ser la fase de 16avos de final o playoff. Y después los que ganen esa fase de 16avos de final van a jugar contra los 8 que ya están esperándolos en la fase de octavos de final. Ahora, lo que es muy interesante y por qué todos los partidos de esta Champions cuentan es porque el lugar en donde quedes clasificado cuenta hasta la semifinal. Es decir, el Liverpool, por ejemplo, que ahora es el primer lugar y que tiene muchas posibilidades de ser primer lugar, va a recibir siempre los partidos de vuelta en octavos de final, en cuartos de final y en semifinales mientras siga avanzando. Entonces, en la última jornada hace que todos los equipos vuelvan a jugar con titulares para buscar acomodarse mejor, porque al final, entre mejor quedes acomodado, va a jugar en las siguientes fases de esta eliminatoria. Octavos, cuartos y semifinales, cuenta el lugar donde quedes, aunque hay sorteo para ver contra quién te toca jugar.
Los que estarían eliminados en este momento es, hay equipos como el Young Boys, que ya está fuera, no tiene más mínimo chance, el Bratislava está fuera, el Salzburgo está fuera, el Sturm Graz está fuera, el Sveda está fuera, el Girona de España está fuera, el Leipzig está fuera, el Sparta de Praga está fuera, el Boloña está fuera, y pueden meterse, según los resultados, el Shakhtar, el Dinamo y el Manchester City.
El City, si gana, Raúl, se mete porque juega directo contra el Brujas, y que el Brujas le lleva 3 puntos al City, pero el City tiene mejor diferencia de goles.
Y si gana, toda la diferencia de goles,
si gana,
va a aumentar.
En automático califica.
Ahora, por ahí el City, si califica, pudiera quedar en el número 24.
Ahí está el detalle.
El 24, y entonces jugaría contra el 8.
Contra el 9 o contra el 10.
Contra el 9 o contra el 10, que pudieran ser el Aston Villa, el Mónaco o el Feyenoord.
Sí, sí.
O sea, imagínate, haces un buen torneo, ya estás calificado, estás feliz y te cae el City.
Ahora en la fase de playoff, falta un partido, hay que recordar, pero hoy en la fase de playoff está el Aston Villa, está el Dortmund, está el Bayern, el Real Madrid, la Juve, el Paris Saint-Germain, se va a meter el Manchester City, o sea que van a ser partidos bien interesantes, recordemos, a ida y vuelta. El Real Madrid, hay muchísima gente en México que le va al Real Madrid. El Real Madrid hoy es lugar número 16, ya está prácticamente calificado en la fase de playoff, pero si quiere pasar a la clasificación directa o quedar en los 8 primeros, tiene 7 equipos arriba de él. Es muy complicado que el Real Madrid pueda quedar en los 8 primeros, así que seguramente va a jugar esta fase de playoff, que implica para todos los equipos que juegan esta fase jugar 2 partidos más, ¿no?
Aquí el asunto es muy interesante, porque matemáticamente en los 8 primeros, que ya estarían tranquilos, en este momento matemáticamente nada más hay 2 equipos, ¿eh? Nada más el Liverpool y el Barcelona.
Nada más.
Son los únicos que han asegurado dentro de los 8. Porque el resto, el Arsenal, el Inter, el Atlético de Madrid, el Milan, el Atalanta y el Bayer Leverkusen, con la cantidad de puntos que tienen, pueden ser alcanzados. O sea que, pues, las últimas jornadas van a estar. La última jornada creo que es el 29 de enero.
Todos los partidos, todos a las 2 de la tarde.
Todos, bueno,
todos, pues, hay porque que conseguirse, todos los partidos cuentan, ¿no?
Hay que conseguirse varias televisiones, varios celulares, porque va a ser una locura eso.
Y sorteo el 31 de enero. Ahí se juega, se sortea estas pequeñas llaves que ya hay. ¿Cómo se van a enfrentar?
Los, ¿no?, playoffs, que serán a visita recíproca.
A visita recíproca, repetimos, del lugar 9 al 16 reciben la vuelta de esos playoffs.
Oye, fue un éxito este nuevo formato de la Champions, a todo el mundo le ha gustado.
A mí me parece que es mucho más interesante, porque en el formato anterior, las últimas jornadas, pues había muchos partidos que ya no contaban, ¿no?
Sí, pero de...
Y muchos equipos metían suplentes porque ya estaban clasificados y se volvían.
En las últimas jornadas de la primera fase.
De la primera fase, sí.
Sí, porque luego venía lo bueno, ¿no? Cuando sí, eran ida y vuelta, que así van a acabar siendo finalmente también ida y vuelta. En fin, así es la Champions, y bueno, vale la pena repetir que hoy el equipo del Feyenoord, el equipo de Santi Jiménez allá en Países Bajos, le metió 3-0 al Bayern de Múnich, y Santi hizo 2 anotaciones. Un gran resultado para el Feyenoord, una gran actuación de Santi Jiménez, que no es el primer futbolista mexicano que le hace goles al Bayern de Múnich. Ya le hizo hace muchos años también un torneo de Europa Hugo Sánchez, y también Raúl Jiménez en un torneo de Europa con el Benfica le hizo un gol, pero lo de Santi es sobresaliente el día de hoy con un doblete. Bueno, pues con esto nos vamos a ir, y recuerden que no se vayan porque viene Pepe Cárdenas. Es el fútbol que
produce. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.